Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Continuamos en Radio Escuela. El portal es www.seguimoseducando.gov.ar. Los mensajes nos lo dejan en el 1525120896 y yo les voy a dar una recomendación antes de meternos de lleno en la clase de educación física. Ahora que estamos todo el tiempo en casa, necesitamos que nos tengan más paciencia, que nos escuchen y que nos traten bien. Si alguien te pega o te toca de un modo que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que te dé más confianza y pidan ayuda juntos llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas. Entrá a www.linea102.gov.ar. Entérate más sobre las líneas de atención en cada provincia y llamá gratis los 365 días del año. Estamos para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Ahora sí, saludamos a Luciana Bertoli, nuestra nueva profe de educación física. ¿Cómo estás, Luciana?
Hola, ¿cómo andan todos por ahí?
¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de estar acá compartiendo un poquito con ustedes.
Hablándole a los chicos de segundo, de tercero, pero siempre hay uno más grande que se queda, uno más chiquito que está acompañando al hermano, así que le hablamos a los niños y a las niñas que en este momento no pueden estar yendo a clase y nada, los acompañamos para que pasen mejor este momento. Además de ser profe de educación física, sos profesora de danzas aéreas.
Sí, soy profe de danza aérea, así que estoy bastante conectada con el circo.
Claro, hablamos
con
todo
el mundo de la acrobacia.
Sí.
Y bueno, traerlo un poquito para acá también, ¿no? Traer esto que sé, que amo, que vivo a la radio, a los chicos que están ahí en sus casas.
Contame un poco, Luciana, ¿por qué elegiste la danza aérea? Contame un poco de vos.
Hoy justamente cuando me dijeron, ¿qué es lo que más extrañás? Dije, extraño colgarme. Colgarme, que se me cuelguen los chicos, extraño eso. Me encanta el hecho de estar colgada, volando, con los pies que no estén en la tierra. Así que me dediqué al aéreo por eso, porque puedo volar un ratito, puedo experimentar lo que es tener el cuerpo en el aire.
¿Y los chicos crees que lo viven de esa manera? Que también se despegan, hacen piruetas y demás, y en muchos casos luego lo toman como una actividad a continuar. ¿Cómo lo viven los niños?
Sí, niños y niñas vienen a volar, vienen a jugar. El circo y el mundo de la danza aérea en particular es un lugar donde los chicos pueden ser ellos en el aire. Entonces vienen a jugar y todo lo que pueden jugar lo pueden hacer colgados, o sea, especialmente más divertido. Así que es algo que disfrutan mucho los chicos, lo viven con mucha alegría, como algo muy lúdico, para jugar.
¿Y hay que tener alguna condición física especial o pueden arrancar desde chiquitos y eso se va adquiriendo con la ejercitación?
Pueden arrancar, o sea, lo que tienen que tener para arrancar danza aérea es las ganas, la motivación y el desafío, ¿no? Es decir, bueno, plantearse el desafío y animarse. Después, de a poquito se va haciendo más fuerte la persona para poder colgarse, más flexible para poder hacer cosas más difíciles. O sea, como que es algo que de a poco, en un proceso, se va adquiriendo. La preparación física, ¿no? Lo que le decimos.
Ahora sí, te dejo lo tuyo, Luciana. Te escucho, te acompaño. Bueno, contame qué le podemos decir a los chicos.
Bueno, yo pensé en el circo y dije, ¿alguna vez habrán ido al circo los chicos? ¿Cuál se les viene a la mente? Yo pensé, por ejemplo, uno que fui el año pasado, a uno que tenía una carpa gigante y llena de colores. Y lo pensé, lo imaginé, lo traje a mi mente. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Me pregunto, ahí, en sus casas, ¿qué es lo que más le llama la atención? Por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente estos contorsionistas. Por ejemplo,
¡qué difícil es!
Todo lo que tienen que entrenar, toda la cantidad de ejercicios que tienen que hacer para que les salga eso, ¿no? Eso de estar todo hecho un bollo. Hay forzudos, malabaristas, trapecistas, bueno, también en el mundo de la danza aérea. Entonces, yo pensaba, cómo la gente cirquera trabaja muchísimo, ¿no? Para que les salgan estas cosas. Entrenan. Imagínense, por ejemplo, los que hacen malabares con un montón de pelotitas. ¿Sabes las horas que estuvieron ahí intentando? Se les cayó todo. Volvieron a intentar. Mucha perseverancia, ¿no? Tiene el circo. Son un ejemplo para mí. Son un ejemplo de entrenamiento.
Sí, de trabajo, como decís, en equipo. Constancia, perseverancia. Además, por ahí están mucho tiempo laburando y entrenando para un momento de 2 minutos.
Tal cual, es casi heroico, ¿no? Sí. Como esto de estar entrenando toda la vida para estar un ratito junto con otros que comparten el mundo del circo. También el circo, pensé, también puede ser peligroso a veces. Por eso hay que ir despacito, esto que decía hace un rato. Para evitar caídas, lesiones, hay que ir despacito, aprendiendo un poquito cada día. Por eso estos artistas ensayan, practican, se esfuerzan un montón para que les salgan estos desafíos. Pero bueno, también hay un circo que está un poco más cerca nuestro, ¿no? No es este circo de los grandes atletas, sino es un circo donde puede ser cerca de casa. Puede ser un lugar donde podemos usar el movimiento corporal, la expresión, ¿no? Podemos entretenernos, divertirnos.
Algo más sencillo y menos espectacular, por lo menos para empezar, ¿sí? Algo que tengamos más a mano.
Claro, algo que podamos hacer incluso hasta en casa. Porque en el circo también usamos actividades, ejercicios físicos, ¿no? Que tienen algunas técnicas y que nos hacen cada vez hacerlo un poquito mejor. Entonces, bueno, hoy les propongo hacer un viaje al circo, sentirnos circo, respirarlo en nuestras casas, animarnos a lo que el desafío nos propone. Entonces,
vamos,
lo que necesitamos va a ser 3 pelotitas, dos pelotitas, las que tengan, ¿sí?
Las que sean, de tenis, de ping-pong, de trapo, de papel, lo que sea.
Sí, incluso se me ocurrió, si no tengo ninguna pelotita o están todas rotas por ahí, puedo armar pelotitas. Eso también puede ser un desafío y puede ser algo muy divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer bolitas de papel, ponerle cinta, ¿sí? Y ahí ya tenemos unas pelotitas.
Con medias.
Caseras.
Con medias. Que ya no se usen, porque si no, si le empiezan a agarrar las medias a los padres, se va a armar un poco de lío, pero con medias que ya no se usen.
Esa es buenísima, con medias, por ejemplo, con arroz adentro, ¿no? Y yo pensé incluso también puede ser hasta corchos. Es muy livianito, pero puede ser también un
va bien el corcho.
Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, en casa nos vamos a transformar en malabaristas, ¿sí? Vamos a hacer con las pelotitas una danza en el aire. Entonces, lo que voy a probar primero, como dijimos, tenemos que ir despacito, es con una pelota lanzarla lo más alto posible y agarrarla. Con las dos manos, primero.
Sí, de a una.
De a una. A ver cómo va. Porque yo veo al otro hacer con 80 pelotitas y digo, ay, qué fácil, eso lo puedo hacer. Pero, a ver,
probemos con una. Ahí va.
Ahí va.
Sí.
La agarramos.
Bien.
Bueno, ahora, ¿qué tal si la tiramos con una mano y la tenemos que agarrar con la otra mano?
Ahí se complica un poco más, ¿no? Pero tampoco le tengo tan poca fe a los chicos. Hasta ahí creo que llegan bien. Entonces, ¿la tiramos con la derecha y la agarramos con la izquierda o la tiramos con la izquierda y la agarramos con la derecha?
Las dos.
Igual.
Probamos para un lado, probamos para el otro. Y si se complica un poco, lo hacemos un poquito más bajo. Entonces no lo tiro tan alto hasta que toque el techo, sino que lo hago un poquito más cerca del cuerpo.
Claro, sí, que por lo menos pase a la altura de nuestra cabeza.
Un poquito. Si se animan. Y si no, empiezan desde más cerquita y cada vez lo van llevando un poquito más arriba. Entonces, lo vamos a intentar con la otra mano, como dijimos, porque vieron que hay una mano a veces que se le complica más arrojar y agarrar, ¿no? Como que está
la mano,
menos acostumbrada.
La mano tonta.
Algunos le dicen así, tremendo. No, no es tonta, está menos acostumbrada. Hay que entrenarla, hay que despertarla un poquito. Y ahí enseguida se despierta. Bueno, entonces los dejo que sigan con la tarea de los malabares.
Sí.
Con una pelotita, con la otra. Si pueden con las dos, ven que pueden con las dos manos. Si pueden con las dos manos, entonces tiran las dos al mismo tiempo. Y la tratan de agarrar al mismo tiempo con las manos. Eso es un poquito más difícil. Así que les dejo tarea para que practiquen.
Pues tiran las dos. Y la que tiré con la izquierda, la agarro con la izquierda. Y la que tiré con la derecha, la agarro con la derecha.
Sí,
con la intento, mismas. No intento que se crucen ni agarrar la que tiré con la derecha con la izquierda y la que tiré con la izquierda con la derecha. Eso ya es Champions League, ¿no?
Eso ya es un montón. Pero si se animan, lo pueden probar, obvio. Ese es el paso siguiente, sería, ¿sí? A hacer estos malabares y sentirnos malabaristas. Pero bueno, acuérdense que tienen que practicar un montón para que les salga. Así que quédense en sus casas haciéndolo, practicándolo. Y nosotros mientras seguimos. Pensé, por ejemplo, también hay equilibristas, ¿no?
Sí.
En el circo. Y eso lo podemos hacer en casa también. Podemos ir caminando despacito, por una raya, haciendo equilibrio. ¿Viste que hay algunos equilibristas que usan un palo?
Claro, eso que los sostiene, ¿no? Los ayuda a mantener el equilibrio.
Claro, los ayuda a mantener el equilibrio, entonces pueden hacerlo con el palo, caminando por una raya que tengan en alguna de sus
casas. Claro, sí, no se suban a un tapial, ni mucho menos que cuelguen una soga y caminen por la soga. Eso no se hace en casa. Eso no se hace en casa.
Eso no, eso es un montonazo. Entonces, ahora que estamos haciendo equilibrio, quiero que experimenten y que prueben lo que es hacer equilibrio con una pierna. Entonces, me sostengo con una. ¿Qué pasa con esa pierna, no? Se pone dura, se pone fuerte. Tengo que activar toda la parte de la pierna que apoyo, ¿no es cierto? Bueno, y después lo pruebo con la otra. Porque si no, me quedo ahí con un lado sí y otro no.
Y la otra pierna la levanto.
¿Se animan? Está buena.
Sí, sí, yo me animo. Los chicos también se animan en casa.
Muy bien. Y por último,
sí.
Podemos probar, por ejemplo, con permiso de nuestros familiares, a subirnos a una silla y hacer lo mismo, pero arriba de la silla. Entonces necesitamos a algún familiar que esté cerca, alguien que esté en casa por las dudas.
¿Pararnos con una sola pierna arriba de la silla?
Nos vamos a subir arriba de la silla. Vamos a hacer primero el equilibrio con las dos. Es fácil ese.
Sí.
Súper fácil. Entonces, una vez que eso me sale, pruebo con una un ratito y después pruebo con la otra.
Una silla dura que sea, ¿no? De madera, nada raro, porque hay sillas de mimbre de mala, vamos a romper y nos van a retar en casa. Bueno, pero está bueno eso, están buenos estos ejercicios. Así que los chicos lo van a hacer y nos van a mandar fotos o videos al 15 25 12 0896. Luciana, tenemos que escuchar algo de música, después vuelve Barbie. Nos encantó que estés acá con nosotros y te esperamos la semana que viene.
Sí, genial, así seguimos jugando y seguimos entrenando en nuestra casa.
Dale, gracias. Escuchamos algo de música y seguimos en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar. Escuchamos 31 minutos. La canción se llama Mi mamá me lo teje todo. La clase de educación física que nos dio.
Muy linda, muy interesante.
¿Luciana?
Sí, me encantó. Sí, la estuve escuchando ahí muy atentamente.
¿Va a hacer las actividades que propuso, sí?
Sí, seguro, seguro. Voy a entrenar en casa.
Sí,
me encanta.
La veo con ganas, sí, de entrenar.
Algún día libre que tenga, seguramente, que pueda.
Se viene una actividad de lectura, me gusta mucho. Sí. Abrimos la biblioteca.
Bueno.
¿Qué sacamos, Bárbara? ¿Qué sacamos? ¿Qué vamos a leer? Dígame.
Bueno, mucha atención, hay que escuchar con mucha atención. Y nosotros dos vamos a leer un cuento que se llama El árbol de las varitas mágicas. Y su autor, su escritor, es Ricardo Mariño, un autor argentino muy, muy conocido. Seguro los chicos y las chicas alguna vez en la escuela escucharon alguna historia de él.
Muy bien.
Bueno, comienza así. Faltaba poco para que empezara la función del circo de los hermanos Tortorella. El público ya estaba acomodado en sus butacas. Los artistas tenían puestos sus trajes y esperaban ansiosos detrás del telón. Como hacía siempre antes de la función, el fabuloso mago Kedraman fue a su camarín a ensayar su número. Pronunció las palabras mágicas: protomedicato, protomedicato, y a continuación pidió que aparezca una cala. Que aparezca una cala. Finalmente, dio dos golpes con la varita mágica sobre su galera y esperó. Apareció una calandria. El fabuloso mago Kedraman pensó que algo debía haber fallado en sus pases mágicos, así que volvió a probar. Esta vez le pidió a su varita que hiciera aparecer un palo. Uh-huh. Apareció una paloma. El mago Kedraman miró preocupado a su varita. Por las dudas, siguió probándola. Le pidió una cana. Apareció una canaria. Le pidió una bala. Apareció una balanza. Y ya tirándose los pelos de rabia, le pidió una sopa y apareció una sopapa. Le pidió una bomba, apareció una bombacha. La varita funcionaba mal, definitivamente, y faltaba muy poco para que él tuviera que hacer su número. ¿Qué podía hacer? El fabuloso mago Kedraman decidió que lo mejor era consultar a un baritero. El baritero era un hombre barbudo y panzón que en su juventud había sido mago en los mejores circos del mundo y que ahora se dedicaba a reparar varitas mágicas. Nunca había logrado arreglar ninguna, pero era el único baritero de la ciudad. El fabuloso mago Kedraman llegó agitado a la casa del baritero y casi a los gritos le explicó su problema. El baritero estuvo un momento pensativo, rascándose la barba, y por fin dijo: ya sé, esta varita exagera. Hay que cortarle 5 centímetros. ¿Estás seguro? Preguntó tímidamente Kedraman.
¿Y cómo sigue el mago?
Pero claro, hombre, agarre ese serrucho y córtele 5 centímetros. El mago Kedraman le cortó 5 centímetros a la varita y enseguida la probó. Le pidió un soldador, apareció un soldado. Le pidió un genio y apareció un genio. Le pidió seda y apareció sed. ¡Ajá! Murmuró el baritero, rascándose la barba y la nariz. Ya sé, tiene que agarrarla al revés. Pruebe agarrándola por el otro extremo. El fabuloso Kedraman probó tomándola al revés. Le pidió una banana y apareció una nana. Le pidió una cala y apareció un ala. Le pidió un barco y apareció un arco. ¡Ajá! Murmuró el baritero, rascándose la barba, la nariz y la frente. Ya sé, córtele por la mitad. ¿Usted cree que cortándola puede andar bien? Preguntó Kedraman. Pero por supuesto. ¿Quién es el baritero? ¿Usted o yo? Córtela por la mitad y pruebe. El fabuloso Kedraman la cortó por la mitad y probó. Le pidió un camaleón, apareció una cama y un león. Le pidió un soltero y apareció un sol y un tero. ¡Ajá! Murmuró el baritero, rascándose la barba, la nariz, la frente y la nuca. ¡Córtela en tres! ¿En tres? ¡En tres! ¡Sí! ¡Y pruébela! El fabuloso Kedraman la cortó en tres y la probó. Le pidió una balanza y apareció. Una bala, un ala y una lanza. Le pidió un terremoto y aparecieron. Una R, un remo y una moto. ¡Ajá! Murmuró el baritero, rascándose la barba, la nariz, la frente, la nuca y la oreja. ¡Córtela en cuatro!
¡No! ¡Sí! ¡No! ¡En cuatro y pruébela! Refunfuneando el fabuloso mago Kedraman, cortó la varita en cuatro partes y la probó. Le pidió un astrónomo. Aparecieron un as, un astro, un trono y una botella de ron. Le pidió una comarca y aparecieron una coma, un mar, una marca y un arca. ¡Ajá, ajá! Murmuró el baritero, rascándose la barba, la nariz, la frente, la nuca, la oreja y el cuello. Ahora córtela en cinco. ¡Basta! Gritó enojado el fabuloso mago Kedraman. No pienso cortar más la varita, me cansé. El varitero lo miró asustado. ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a pedir a la varita que se arregle ella misma. Cadramán tomó las cuatro partes de la varita y pronunció la palabra mágica. Protomedicato, protomedicato. Después pidió que la varita se arreglara sola. Hubo como una pequeña explosión y una humareda. Kedraman y el varitero miraron asustados. Cuando el humo desapareció, el fabuloso mago Kedraman y el varitero ya no estaban en la casa de este, sino en una montaña de Arabia, Barbie. Ante ellos había 500 árabes con turbante blanco y un árabe con turbante rojo. El árabe con turbante rojo miró al mago Kedraman, al varitero y a los 500 árabes de turbante blanco y dijo: ¡Síganme! Caminaron durante unos minutos hasta que llegaron a un bosque y se internaron en él. De pronto, el de turbante rojo se detuvo ante un gigantesco árbol y dijo: «Es este. Este es el árbol de las varitas mágicas. Hay que arrancar una rama, la más alta, y hacer con ella una varita». Enseguida, señalando a uno de los de turbante blanco, le ordenó: «¡Sube tú, Abdulito!». El hombre trepó ágilmente, muy ágilmente, se trepó hasta llegar a la rama más alta. La arrancó y la bajó rápidamente. Después frotó la rama entre sus manos y se la dio al que estaba segundo en la fila. El segundo frotó la rama entre sus manos y la pasó al tercero. El tercero al cuarto, el cuarto al quinto, hasta llegar al número 500. Cuando el número 500 la terminó de frotar y se la pasó al del turbante rojo, una rama era ya una varita perfectamente pulida y reluciente. Entonces el árabe de turbante rojo hizo una reverencia y alcanzó la varita al fabuloso mago Kedraman. No bien que Draman agarró la varita entre sus manos, volvió a formarse la humareda y cuando el humo desapareció, los árabes ya no estaban. Y el mago Kedraman y el varitero volvieron a aparecer en la casa del varitero. «¡Probémosla!», dijo ansioso el varitero. «No, no hay tiempo», contestó nervioso Kedraman. «Me tengo que ir volando para el circo». Entonces la varita tembló en las manos del mago e inmediatamente apareció una alfombra mágica. «¡Es un fenómeno!», exclamó el varitero. «¡Qué bien la arreglé!». Kedraman se sentó en la alfombra y salió volando por la ventana. Pasó por encima de los edificios de la ciudad y llegó al circo justo cuando el príncipe Patagón lo estaba anunciando. Dio varias vueltas por encima del público y aterrizó en el centro de la pista. El público gritaba: ¡Genio! El único problema que tiene desde entonces el fabuloso mago Kedraman es que cada vez que le pide a la varita un pan francés, aparece un pan árabe y si le pide una camilla, aparece un camello. Pero en todo lo demás, no falla nunca. Este cuento ha finalizado y lo analizaremos tranquilamente.
Ay, es muy lindo este cuento, muy divertido, le gustó, ¿no?
Sí, pero sí, lo vamos a analizar en otro programa. Bueno, nos tenemos que ir, pero bueno, estuvo tan lindo el cuento que nos entusiasmamos, nos posesionamos leyéndolo.
Sí, con
lindo,
el mago lindo, de este circo.
Sí. Y nos vamos con música, de Kevin Johansen, okay. El de la puerta. Chau.
Chau.
Pase, no hay problema. Yo soy el de la milonga que cobra la entrada. Y si venís muy seguido, no te cobro nada. Yo tengo el palco más piola, veo toda la pista. Yo soy el muchacho que cobra. Los viejos me cuentan sus chistes y fatos de pibe. Los cincuentones me afirman que son invencibles. Las chicas con signo de dólar, donde hubo mirada, yo lo he visto todo en la entrada. Después me pierdo en el rumor de las barridas y amagues del amor. Y mi mientras pongo el talco medio distraído sobre el duro mosaico, me llama un vestido y sin levantar la vista me vuelvo a sentar. Mira si me engancho. ¿Qué voy a bailar? Esa guacha pendeja. Yo soy el de la puerta, no me hagas llorar, que la vez que viene te voy a cobrar.